En la Onda Local de Andalucía, Andalucía Coopera. La comunicación como herramienta de transformación social en tu emisora municipal y ciudadana.
En el tiempo que dedicamos semanalmente a la solidaridad y la cooperación, hoy nos detenemos en Palestina. Lo hacemos para conocer el trabajo de una organización que desde hace años trabaja la solidaridad con los pueblos del mundo árabe, especialmente con Palestina. Sus proyectos solidarios con estos pueblos se centran en los derechos humanos, en la infancia y en las políticas de género. Se trata de programas de atención sanitaria con la población iraquí, programas educativos y de apoyo infantil en Palestina y proyectos de carácter humanitario de apoyo a los presos palestinos. Ayuda también a la defensa jurídica de las mujeres palestinas. Además, aquí se producen y realizan cursos sobre sensibilización y formación del mundo árabe. Ahora la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional les ha aprobado un proyecto para el refuerzo de los mecanismos de protección y promoción de los derechos humanos en la población de la Franja de Gaza. Para hablar de todo esto, tenemos al otro lado del teléfono a Javier Díaz Muriana, que es técnico de la organización Al-Quds. Señor Díaz Muriana, bienvenido a la Onda Local de Andalucía.
Muy buenos días, Rocío.
Bueno, antes de hablar de los proyectos y de Palestina, la actualidad al fin manda, y decíamos que ustedes, uno de los trabajos que realizan, y lo hacen aquí, en Europa, en España, es realizar cursos sobre sensibilización y formación del mundo árabe. Yo quería preguntarle porque después de los atentados que hemos oído en París, que han ido acompañados de otros atentados similares en otras partes del mundo, quizá menos visibles, como en el Líbano o en Turquía, se ha despertado, o se escuchan mensajes tanto peligrosos. Yo quería preguntarle por la posición que mantiene Al-Quds y qué tenemos que tener en cuenta los ciudadanos para, bueno, tener perspectiva y analizar con criterio todo lo que está pasando en relación al mundo árabe.
Bueno, esto es algo que se ha producido casualmente hace algo más de 24 horas. No hemos tenido la posibilidad de reunirnos para mantener una posición común, pero sí es verdad que ha pasado antes. Y el patrón se repite, ¿no? Y aquí la mayor amenaza que puede producir ese tipo de ataques pueden ser dos. Uno, la venganza de estados democráticos, como puede ser Francia, bombardeando una ciudad como Raqqa, en la que quedan todavía miles de civiles refugiados también de los propios terroristas que atentaron contra los franceses. Y segundo, la segunda mayor amenaza, si cabe, y más a largo plazo, la islamofobia. Islamofobia que se alimenta a través de ese discurso de la venganza, de ese discurso del estado de sitio, y que dista mucho, por ejemplo, de otro ejemplo europeo, del ejemplo noruego, ¿no? De cuando se sucedieron esos ataques terroristas, cierto que no de corte islamista, pero sí de corte fascista, también radical, y la respuesta de Noruega fue toda la contraria, fue hay que ver qué ha fallado a nivel interno. Recordamos que los terroristas son franceses y, por lo tanto, se habla mucho de la reacción en cuanto a la vinculación de Siria en la guerra contra el ISIS, que es cierto que existe esa vinculación, no lo podemos negar, pero también es cierto que buena parte de lo que ocurre en Europa y ha ocurrido en Francia es consecuencia de esa del estado de la sociedad gala, ¿no? De esa escasez, las políticas de inclusión y de esa creciente islamofobia que estamos viviendo.
Uh-huh. Y para hablar ya de Palestina y del trabajo que realizan sobre ese terreno, antes de entrar en esos proyectos, quería preguntar por la actualidad en los territorios palestinos. Lo digo porque hay quien dice desde hace algún tiempo que ha estallado, desde principios de octubre, la tercera intifada. ¿Cuál es la realidad que se está viviendo en los territorios palestinos?
Bueno, nosotros no creemos que exista una tercera intifada. Las intifadas son organizadas desde la base, desde abajo, y esto no es ni una intifada ni está organizada en ese sentido, ¿no? Sí que se le intenta dar caracteres de organización, pero en realidad la intifada que se está llevando a cabo ahora no es la intifada de los cuchillos, es la intifada a través de la estrategia de boicot, desinversión y sanciones, ¿no? Esa es la intifada que está dando además más resultados y que aplica a la lucha no violenta y que se alinea con las directrices de la no violencia para acabar con la ocupación, ¿no? En la actualidad en Palestina, cuando algunos compañeros y compañeras me preguntan, hay que ver cuántos asesinatos, ¿no?, con los cuchillos los palestinos, nosotros nos vamos a las cifras y en realidad hay unos 10 muertos aproximadamente israelíes y más de 70 palestinos asesinados. Lo cual quiere decir que por mucho bombardeo mediático que nos den y que parezca que los palestinos no mueren, sino que son los que asesinan a los israelíes, en realidad las cifras son todo lo contrario, ¿no? Esto en cuanto a visibilización de lo que está ocurriendo ahí, ¿no? Lo más grave todavía es que esto no se contextualiza a los medios de comunicación y, por supuesto, de lo que nunca se habla y siempre se debería de hablar, porque si no, no se entiende por qué un chaval palestino de 16 años se levanta un día, coge un cuchillo e intenta agredir a un israelí. Es porque ese israelí es un colono, es un agresor, está en una violación de la Cuarta Convención de Ginebra, está cometiendo un crimen de guerra y no se habla del contexto de lo más básico que es la ocupación, ¿no? Uh-huh. Si no hablamos de la ocupación, estamos fallando también a nuestra ciudadanía para informarle de lo que realmente está ocurriendo allí, ¿no?
Y hablando de esa ocupación, ¿qué consecuencias está teniendo? Porque ya hablábamos el año pasado con esos ataques, que la situación era, bueno, pues muy perentoria, muy, muy precaria para la población, en situación muy extrema, tanto en la Franja de Gaza como en Cisjordania. Pero quería preguntarle por cuál es la realidad, el día a día, a qué se enfrentan las personas que viven en estos territorios.
Pues fíjate, si nos vamos a Jerusalén, ¿no?, que era un lugar en el que los palestinos habían sido expulsados en el 48 y vivían en algunas comunidades alejadas de ese centro histórico, ¿no?, cada vez más apretada contra el muro de la apartheid, ¿no? Nos damos cuenta de que se está hebronizando Jerusalén. Está ocurriendo lo que pasó en Hebrón, ¿no? En Hebrón, recordamos, la tumba de los patriarcas, la mezquita de Abraham. Hubo una serie de ataques y el status quo que implantó la potencia ocupante, Israel, fue sitiar la ciudad, dejar algunas calles aisladas y prohibiendo el paso, por eso le llaman a muchas de las calles de Hebrón las calles de la apartheid, porque no podían pasar aquellas personas que fueran palestinas, ¿no? Esto es lo que está pasando ahora mismo en Jerusalén. Una persona que se levanta, por ejemplo, en un campo de refugiados, en la propia Ciudad Santa, ¿no?, en Jerusalén, en el campo de refugiados de Suafat, y quiere visitar, por ejemplo, la explanada de la mezquita, uno de los cuatro lugares santos del Islam, para rezar, tendría que pasar varios checkpoints. Checkpoints en los cuales se les puede obligar a desnudarse, se les puede tener horas y horas de pie. Eso si hablamos de alguien joven. Si hablamos de una persona embarazada, por ejemplo, o hablamos de una persona mayor, tiene muchas más dificultades. Además, hay un sistema de apartheid identitario en el cual los palestinos tienen que aplicar por una visa u otra, lo que llamamos los Blue ID. Son unas identificaciones que les pueden dejar o no pasar a Jerusalén durante un tiempo y que nunca les da el estatuto de ciudadanía israelí, pese a estar en un territorio ocupado por Israel, ¿no? En el momento en el que esas personas se van durante más de 3 meses, no pueden volver a tener esa ciudadanía y no podrán volver a entrar a su casa, ¿no? Este es solo un ejemplo, ¿no? El día a día es, por ejemplo, entradas nocturnas a casas con bombas de sonido, en los cuales los niños quedan en shock y con un trauma psicológico de por vida, ¿no? O por ejemplo, esas redadas también en las calles, en las cuales cierran los comercios y detienen a cientos de menores, lo cual está prohibido por las leyes internacionales más básicas, para llevarlos a las cárceles, ¿no?, en los cuales pueden estar meses y meses también en una ilegalidad absoluta, ¿no? Y este es simplemente lo que está ocurriendo en Cisjordania y en Jerusalén Este, ¿no?, que ahora está además ocupada. Hay muchos checkpoints móviles después de lo que está sucediendo en los últimos meses, ¿no? Uh-huh. Ya si nos trasladamos a Gaza, la situación es totalmente distinta y mucho más grave, ¿no?
Y hablando de Gaza, es ahí donde se va a realizar ese proyecto, un proyecto financiado por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional y que tiene como objetivo el refuerzo de los mecanismos de protección y promoción de los derechos humanos en la población de la Franja de Gaza, como decimos. ¿En qué consiste exactamente este proyecto?
Pues este proyecto, que es un proyecto chiquitito, en realidad lo que consiste es en resumen, en dejar de echarle gasolina a la impunidad de Israel, ¿no? Y es precisamente la impunidad lo que provoca estos ataques periódicos de Israel contra la población palestina en Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este, ¿no? Cada una en su diversa forma, en su diversa gama de violencia, pero en realidad lo que hacen es precisamente alimentar esa impunidad, ¿no? Ya recordamos otras operaciones pasadas y esta última, por ejemplo, que se saldó con más de 2.200 víctimas, 500 de ellas eran, 551 eran niños, unas 299 mujeres. Es decir, hay una situación de impunidad porque esto ocurrió hace año y pico. En la actualidad no se ha reconstruido nada en Gaza. La situación que hay allí es de devastación. ¿Y qué decimos nosotros? Que no puede haber desarrollo bajo la ocupación, que se está violando un derecho internacional humanitario, que es el que regula las relaciones de la guerra, y hay cosas y líneas rojas que Israel lleva pasando más de 60 años, y que hasta que esto no pare, hasta que alguien no diga Israel tiene que pagar un precio, de alguna manera, por violar las normas internacionales más básicas, y además una amplia gama de normas internacionales, no podemos hablar de desarrollo, no podemos comprar ambulancias porque las bombardea al día siguiente, no podemos construir edificios porque es nuestro aliado comercial y político en Europa, que es Israel, con el cual mantenemos relaciones muy buenas, además, y invertido mucho dinero, al final acaba destruyendo eso y nosotros no le pedimos nada a cambio. Nosotros, cuando destruye, damos una limona para hacer desarrollo y decimos, vamos a hacer un proyecto para que, uno, los palestinos conozcan cuáles son los derechos que tienen, dos, conozcan cuáles son los mecanismos para exigir esos derechos, y tres, para documentar muy bien esas violaciones de derechos humanos e ir a los tribunales internacionales para aplicar esa justicia internacional y esa justicia entre Estados, que debería de obligar a Israel a claudicar en el sentido de cumplir con los derechos humanos.
¿Y eso cómo se hace? ¿Cómo se da y se traslada esa información necesaria al pueblo palestino?
Los palestinos, en cuanto pones un pie en Cisjordania, en Jerusalén Este, o lo pones en Gaza, te das cuenta de que es una sociedad altamente politizada, es una sociedad altamente participativa, altamente organizada, y que podría decir, sin riesgo a equivocarme, de que es la sociedad que mejor y más conoce sus derechos humanos, porque los violan constantemente desde hace 68 años, ¿no? Además conocen también muy bien los mecanismos, ¿no? Nuestra intención allí es, existen esos mecanismos, hay cierta, la estructura del poder a nivel global que impide que se apliquen esos mecanismos de justicia internacional. Lo que vamos a hacer es investigar esas violaciones de derechos humanos, que haya una documentación base sobre la cual poder establecer ese tipo de justicia. Por ejemplo, en España, la noticia de hace una semana era que la Audiencia Nacional pedía detener a Benjamín Netanyahu y a otros cuantos generales y personas de confianza de la unidad militar, ¿no?, de Israel, por el ataque a la flotilla, ¿no? Nosotros en 2009 también intentamos hacer ejercicio de esa justicia internacional que ahora está casi desapareciendo, precisamente para juzgar a los responsables de un ataque que mató a 15 miembros de una misma familia en la Franja de Gaza, ¿no? Entonces hay mecanismos internacionales, se pueden usar, pero es cierto que no son lo suficiente, que por supuesto están comprometidos todos con una alianza, sobre todo comercial, no nos olvidemos, en un mundo global, capitalista, Israel es una garantía para que este tipo de cosas sigan sucediendo, ¿no?
Bueno, pues hoy queríamos fijarnos en Palestina, fijarnos en esta realidad y en este proyecto concreto que la organización Al-Quds va a poner en marcha en la Franja de Gaza. Y para hablar de todo esto hemos tenido a Javier Díaz Moriana, que es técnico de Al-Quds. Señor Díaz Moriana, como siempre, gracias.
Gracias a vosotros y bueno, solo recordar que atentados como los que están pasando en París ocurren día a día en Oriente Medio, en Siria, en Palestina, en Gaza, y que aprovecho la ocasión para decirle a los radioyentes que ampliemos un poco la mirada en ese sentido y que el dolor de las víctimas es el dolor de todas las víctimas, ¿no?
Gracias.